Y ya estamos otra vez aquí, de nuevo, en esta isla de par en par, con una sección que nos encanta, que nos gusta mucho y que cada mes la tenemos aproximadamente una vez, que es la de misterio. Y hoy, con nuestro amigo Antonio S. Jiménez, vamos a tratar posiblemente uno de los casos más importantes a nivel paranormal, con muerte incluida, no solamente de este país, sino, nos atrevemos a decir, sin temor a equivocarnos, de todo el mundo. Se encuentra entre ese ramillete de casos inexplicables hasta el momento que, bueno, pues mantuvo una curiosidad tremenda. Les hablo del caso Vallecas o del expediente Vallecas. Miren ustedes, en 1991, una chica, una adolescente, Estefanía Gutiérrez Lázaro, en el cole, con unas amigas, hizo algo que todo el mundo conocemos, que es la Ouija. A partir de ahí, ella tenía su novio, una serie de acontecimientos fueron ocurriendo en Estefanía, también en esa familia, en esa casa, que desembocaron, como digo, en la muerte de esta adolescente. Y para hablar de todo este caso, que desde 1991 saltó directamente a las primeras páginas de los periódicos, de los telediarios, de las radios, tenemos, como siempre, a nuestro amigo Antonio S. Jiménez. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, Santi.
Aquí para hablar uno de los casos más curiosos, más interesantes y últimamente más polémicos, porque también tenemos que decir que se ha puesto en solfa en estos últimos meses, últimos años, el resultado total de este caso. Pero bueno, vamos por parte. Antonio, expediente Vallecas, caso Vallecas, ¿qué es lo que ocurre en esa casa de un barrio humilde de Madrid, de una casa de un piso normal, como podemos tener en cualquier ciudad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa?
Exactamente, él, como tú bien has presentado, el caso realmente, aunque en el 92 fue cuando explotó todo, porque fue cuando se hizo esa llamada telefónica en la madrugada de la familia solicitando ayuda a la policía por lo que estaba ocurriendo en su casa. Sí es cierto que es en el 91 cuando Estefanía fallece, habiendo hecho meses atrás lo que viene siendo la Ouija en su colegio, junto con, siempre más o menos se cuenta que eran 3 o 4 chicas más, y que fue sorprendida porque se encontraba en una biblioteca, y hay gente que dice que realmente era el aula de tecnología, y es cuando la sorprenden a ella y a las amigas. Y la profesora, que es la que irrumpe en la sala, enciende la luz y acaba con la supuesta sesión de Ouija, echa una tremenda bronca porque se recuerdan todavía esos jaleos de esa profesora.
Claro, lógicamente.
Claro, y al romper la Ouija, se dice que una especie de humo entró en Estefanía y desde entonces cambió su actitud hasta el día de su fallecimiento, que es cuando ya previamente la familia ya estaba asustada por todo lo que le estaba ocurriendo a Estefanía.
Claro, porque dense cuenta que en casa de Estefanía se produce un epicentro de poltergeist, de fenómenos paranormales absolutamente alucinantes. A raíz todo de lo que acaba de comentar Antonio, de ese juego, que además tú tienes precisamente, sí, una Ouija, el juego de la Ouija, que se complementa con esa pieza, exactamente, y que en principio, a ver, aunque pueda parecer una hoja con un número, sí, el abecedario y con letra, que a fin de cuentas es lo que es algo bastante más peligroso de lo que podamos imaginar.
Es que ahí cuando nos metemos en el misterio, en la manera de contactar con el más allá, nos metemos siempre en el debate de la peligrosidad o no de la Ouija. Desde mi punto de vista y de mi experiencia como investigador, todo aquel material utilizado para contactar con el más allá acarrea una serie de peligros y de virtudes a la hora de una investigación seria. ¿Qué es lo que ocurre con la Ouija? Hay que hablar que en la España de los 80, los 90, esto fue un boom.
Claro, sí, es cierto, ¿eh? Totalmente. Era raro la gente que no tenía una Ouija en casa o que no se la hacía y hacía Ouija.
Y es lo que tú has dicho, lo fácil que es hacérsela, porque al fin y al cabo no deja de ser, en este caso...
Sí, un,
que
folio, un folio, apuntas las letras, yo lo he hecho así muchas veces,
la
cartulina y ya está.
10 numeritos, del 0 al 9 y hola, adiós y sí
y
no.
Y un vaso en vez de...
Y un vaso en vez del máster, o sea que no tiene más... Y es la facilidad que tiene de hacerse... Lo que conlleva a que se haya hecho en situaciones de cachondeo, de fiestas.
Sí, claro.
Porque, aparte,
y por gente inexperta, que no tiene ni idea de lo que está haciendo.
Y ligado a este tema, estamos hablando de Estefanía, que era una adolescente que tenía curiosidades y quien de adolescente no ha hecho determinadas locuras, ¿no?
No ha metido las narices en algo que quería saber, ¿no?
Y en este caso, pues le dio por ahí, pero porque era la moda. Era sí que es verdad que era el momento más interesante para el misterio, porque era la explosión, ¿no? De algo nuevo, ¿no? El hecho de poder hablar con gente del más allá. Y claro, dicen, la Ouija...
No se sabía tanto de las condiciones negativas de la Ouija.
Claro, y también hay que decir que es peligroso. Oye, pues igual que si coges un péndulo, o igual que si coges
cualquier otro instrumento de...
Pero esto es más fácil. Esto simplemente es un folio. Aquí tengo un tablón, pero esto es un folio y ya está.
Y ya está.
Ya tengo hecho.
Oye, mira, si te parece, yo creo que además puede resultar muy interesante. Vamos a trasladarnos ya. Eso sucede, todo lo que estamos hablando, el hecho de que la chica esta haga con sus amigas la Ouija, en su colegio en 1991. Pero como dice Antonio... Existe una llamada en el verano de 1992, en una noche, en una madrugada, donde la familia de Estefanía llama directamente a la policía. Ya Estefanía estaba fallecida, porque no aguanta lo que está pasando en casa. La policía va, y la policía es la primera en sorprenderse y de no entender lo que está ocurriendo. Si les parece, y si te parece, Antonio, vamos a escuchar en tres declaraciones, vamos a ir una por una, si te parece, en tres declaraciones. Concepción Lázaro, que así se llama la madre de Estefanía, explica qué fue lo que ocurrió. Vamos a escucharla.
Mi hija hizo la tabla Ouija en el colegio. Llegó una maestra, la señorita Loli, y entonces cogió, al abrir la puerta, los vio a todos los chavales que estaban haciendo la tabla, y tenían un vaso de humo, ya lleno de humo, cuando entró ella. Y cogió la tabla y la rompió la señorita. Entonces el vaso explotó y el humo se la metió a mi hija dentro. Desde entonces hacía unas cosas muy raras, muy extrañas. Se quedaba como de 10 a 15 minutos aproximadamente, como en otra dimensión. O sea, no se daba cuenta de nada, nada más que se reía. Y bueno, pues yo la preguntaba, la daba en la cara para que volviera en sí. Nada, ya la tenía que dejar por imposible porque nada de nada. Y bueno, pues la llevé a neurología y me dijeron que, bueno, pues no, que la niña estaba normal, que no le pasaba nada de nada. Pero bueno, pues ella continuaba con sus cosas, o sea, sus cosas, que luego no se daba cuenta, ella la pasaba eso y no se daba cuenta de nada, nada más que dice, en una ocasión me dijo que había visto un paso, porque yo la pregunté que si ella hablaba con alguien cuando pasaba eso, o se veía algo, y me dijo que sí, que había visto un pasillo muy largo, con mucho humo. Y que había personas, pero no se las veía la cara, hechas en un corro, y la llamaban. Y a los 5 o 6 meses fue cuando murió ella, de pasar a todo esto.
La preocupación, Antonio, de la familia... En función de los primeros comentarios de Estefanía, que le pasaba algo, que no se sentía bien, la familia también la encontraba rara. Eran los primeros síntomas de que ya algo estaba pasando.
Claro, hay que decir que cuando la profesora rompió la Ouija, ella como que se dice que aspiró, ¿no? Un extraño polvo, que mucha gente la describe como realmente el ectoplasma, ¿no? De esa energía que se va condensando en la Ouija. Y es cuando ella empieza a sufrir lo que algunos... expertos calificaron como ataques de epilepsia con convulsiones. Hay muchas personas que también se dice que ella pues también veía sombras en esas convulsiones, incluso veía un pasillo alargado donde la estaban llamando, que si incluso veía una serie de monjes. Había una serie de sucesos paranormales, incluso quedarse ella de repente mirándote fijamente y sonreír o emitir algún gruñido. Y hay mucha gente que dice que eso también incluso puede estar asociado a lo que sería la epilepsia, como una distorsión de la realidad con un comportamiento, obviamente, sin estar totalmente consciente. Que eso sea así o no, me parece curioso que coincida al menos el hecho de la cuando se rompió la Ouija y ella aspiró ese polvo a cuando de repente se le empieza a ver todo lo que ella va sufriendo, ¿no? Con esos ataques supuestamente de epilepsia, con esos delirios supuestos y con todas las cosas que ella dijo antes de fallecer, porque eso dijo bastantes cosas.
Una chica, una joven que tenía su novio, en principio feliz, acababan de cenar en casa, el novio se había ido, cuando sucede el fallecimiento. Pero si te parece, y si les parece, vamos a seguir escuchando qué es lo que pasaba a Concepción Lázaro, la madre de Estefanía.
Una muerte muy mala que tuvo, porque, bueno, la cuestión es que estuvo en el parque con el novio, estuvieron cenando los dos, él se fue a las 11 o por ahí, 11 y algo, y ella dijo, mamá, dice, me acuesto. Y a las 11:30 se sentó encima de la cama, como si fuese un ataque. Pero no era ataque, porque ella, ella sentía algo, porque ella se echaba la mano nada más que a la cabeza. Echaba espuma por la boca. Y le preguntaba al padre qué la pasaba, que nos dijera algo, y se echaba mano a la cabeza. Esto fue como una media hora, hasta que vino la doctora, y luego ya se me quedó en coma, y cuando ingresó en el hospital, pues nada, murió enseguida.
¿Qué situación más difícil, qué situación más complicada, qué situación más terrible para una familia,
Sí, y además la pérdida, ¿no?, de una hija por parte de unos padres tiene que ser algo muy duro, y encima además añádale esos elementos paranormales. Supuestamente iban ocurriendo en la casa pese a que ya Estefanía no estaba. Claro. Hay que pensar en otros casos de poltergeist, ¿no?, donde la persona en cuestión, ¿no?, como hablamos más de una ocasión, por ejemplo, del expediente del exorcismo de Emily Rose, ¿no? Esa chica que supuestamente estaba poseída, una vez que ella fallece, supuestamente lo que ocurría en la casa y a ella, eso se corta de raíz. En este caso, con Estefanía no, Estefanía fallece. Además, es curioso, anuncia su fallecimiento, sabía perfectamente que iba a fallecer y así se lo transmite a la familia, y no se equivocaba, al día siguiente ya no estaba entre los suyos, y además después, pues, todo lo que ella decía que veía, la serie de esos monjes, esos golpes...
Terminó viéndolo toda la familia.
Todo el mundo empezó a verlo, y tal era el miedo que todos dormían en el salón. Ya no
juntos.
Claro, ya no dormían cada uno en su habitación, era incapaz, tenían habitaciones prohibidas donde no se podía entrar, como uno de los cuartos de baño, y la habitación obviamente de Estefanía, pues era también una locura estar ahí.
Es curioso porque ahora, hoy en día, ese piso que es habitado por otra familia, que ya no tiene nada que ver con la familia de Estefanía, no ocurre absolutamente nada. Es un piso que se podría decir totalmente limpio. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de después de que ocurriesen estos acontecimientos. Además, como decimos, la policía fue testigo, ha sido testigo de todo lo que ha pasado. Si te parece, vamos con esa tercera y última declaración de Concepción Lázaro, donde ya termina de explicar todo.
Una muerte muy mala que tuvo, porque, bueno, nosotros sentíamos cosas, ruidos, sentíamos que abrían las puertas. Luego sentíamos mucho frío al lado de nosotros. La Marianela, que se ha ido hace un ratito, está, pues, ha visto la sombra negra, y Querubina también ha visto la sombra en su habitación, que todas las noches entraba después de ya al ratito de acostarse. Entraba y era una sombra larga, negra, y se agachaba y se tumbaba en el suelo. Y una noche empezaron ya, claro, hartas de verlo, empezaron a decir, mamá, mamá, ven, ven, que está aquí. Fui y en el sitio donde me dijeron ellas, tocabas el suelo y era como hielo, como hielo. Bueno, pues claro, luego me empezaron a contar que iban a encender la luz y la lámpara se movía para un lado y para otro. Muchas veces me llamaba por atrás, empezaban, mamá, pero me han dicho que no haga caso a eso de que me diga mamá, porque no puede ser mi hija, puede ser otra persona.
Impresionante el testimonio de esta mujer, que además hay que pensar que es la madre de esta chica, que se ha muerto en circunstancias muy difíciles.
Sí, sí, sí. Porque además lo que es la autopsia no revela gran cosa. Dice muerte extraña, no se especifica. Luego, realmente la medicación contra la epilepsia pues parece que no le hizo efecto, ya que falleció convulsionando y en supuesto ataque epiléptico. Y para colmo, ese calvario que viven durante aproximadamente un año después de su fallecimiento, y la policía, que es a la que uno acude cuando se encuentra en peligro, asiste a esa casa donde ve a esa familia conviviendo todos en el salón. Y
son y aterrados todos.
Claro, claro. Todos estaban descompuestos. Incluso se pensaban que en principio era una especie de broma o algo, pero cuando entró la policía realmente no hay broma ninguna.
Y fueron, presenció incluso.
Claro, y fueron testigos de lo...
Que se abrían puertas inexplicablemente, que se abría el mueble bar típico, sobre todo de aquellos años, y eso en presencia... En presencia de la policía. Dime.
El crucifijo que dio la vuelta, se cayó el Cristo.
¿No? O sea, todo como de una forma bastante, que da bastante miedo. Bueno, pero hay sobre todo un acontecimiento que llama mucho la atención. Y el acontecimiento que esta familia, como toda en nuestra casa, tenemos fotos de nuestros hijos o de nuestros padres o de nuestros seres queridos. Bueno, pues en el caso de la familia a la que le estamos hablando, pues claro que tenía una foto de Estefanía, normal y corriente, una foto en un marquito. Vamos a decirle a nuestro compañero Rafa que nos la ponga, si puede ser. Y esa foto, esa fotografía de esta chica, de esta joven, un día, de buenas a primeras, sale ardiendo inexplicablemente, solamente se quema el interior. Solamente se quema la foto, dejando el resto del cuadro perfectamente. Aquí tenemos la foto, como podemos tener cualquiera en casa, una foto de nuestros hijos, de nuestro... Y luego la parte B, cuando sucede esto, que también nos la va a poner, ahí la tenemos, nuestro realizador, que la foto se quema y se quema por dentro.
Claro, además fue un día muy señalado porque era... el día del 1 de noviembre, el día de Todos Santos, y la intención era, el primer año sin Estefanía, intentar darle un recuerdo, y es cuando la madre se encuentra la foto así, o sea, lo que es el cristal intacto, porque hay que decir, ¿no?, todo hecho a la verdad, ¿no?, que la foto estaba rodeada de velas, pero en ningún momento ni el cuadro se cae,
ni se mueve, nada,
el cristal intacto, y es solamente la foto...
La que se quema,
el interior nada más.
Es curiosísimo todo esto. Bueno, es tan curioso y es tan espectacular que se lleva a escribir un guión, un libro, que además tienes tú ahí, que se llama Expediente Valleca, y que es el inicio de una película que tiene mucho éxito en función a esta historia, Antonio.
Claro, porque además hay que decir... que el hecho, una vez que se sale a los medios, ¿no?, por el tema de el informe policial, donde por fin se confirma, es el primer informe policial de la Policía Nacional que confirma la existencia del mundo paranormal.
Fenómenos extraños, vamos, claro, que aquello no tiene explicación.
No había explicación ninguna. Es entonces cuando empieza a salir el boom, ¿no?, de muchísimos investigadores, entre ellos... por ejemplo, Iker Jiménez siempre estuvo bien al pie del cañón, pero también hubo muchos mediums y personas que iban a aprovecharse de la situación, Y es en esa, ese tumulto, ¿no? Donde obviamente estamos hablando de una familia muy afectada por los sucesos claro, paranormales, la pérdida de una de sus hijas por parte de los padres y de la hermana de parte del resto de sus otros hijos. Y hay una serie de división, y sí que es verdad que a día de hoy hay hermanos que quieren hablar, otros que no. Este caso fue una de las hermanas las que habla sobre su verdad, lo que ella vivió, y es interesante ver cómo ella a día de hoy le siguen ocurriendo cosas. Es de la, creo que es la única hermana de Estefanía
que sigue sufriendo, que sigue, digamos, sufriendo todo aquello. Vamos a hablar ahora, precisamente, ya que estamos en la última parte de este programa, de estos últimos años, de esa opinión de los hermanos. Como bien dices, hay hermanos que dicen que todavía están sufriendo las consecuencias de todo esto. Los padres, al parecer, no, pero hay otros que dicen... ¿Qué es lo que dicen? Porque se ha puesto en solfa toda esta historia.
Claro, en un primer momento, una vez que el padre fallece de cáncer, por lo visto, había una teoría que decía que todo esto estaba ocurriendo porque era la misma Estefanía, la que desde el más allá estaba generando todos estos fenómenos, porque ella, el día que predijo su muerte, pidió por favor que se enterrara con en su cuerpo, ¿no? Fuera enterrado con una foto de la boda de sus padres, y no se hizo. Entonces, aprovechando el fallecimiento del padre, se colocó esa foto, ya estamos hablando más o menos por el 96. O sea, que llevaban casi 5 años aguantando fenómenos paranormales, y se dice que se tranquilizó la cosa, pero ¿qué va? La cosa, hay gente, incluido miembros de la familia, que siguen diciendo que no, que las cosas ocurrieron y siguieron pasando cosas. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que hay, como he dicho, investigadores muy serios, gente importante de la revista Enigma y Iker Jiménez, pero también hay gente que se coló allí, que hizo su show, intentó sacarle dinero a la familia, y investigadores muy respetados como Argumosa, donde él, por ejemplo, tacha de fallido o la mayoría de las investigaciones paranormales, porque un investigador nunca debe ser partícipe de los sucesos.
Claro.
Pero el problema que muchos dicen, incluido Iker Jiménez, que es que cuando tú entrabas en la casa, ya de por sí te empezaban a pasar cosas, desde cámaras que se le iban la batería.
Que eso es algo además que es muy normal, claro, muy común que suele ocurrir.
O incluso las mismas fotografías salían borrosas y era imposible hablar. La misma Concha decía que los últimos que ya llegaban le decían, mira, es que no te van a dejar grabar.
Pero es lo curioso, Antonio, es que una vez que esa familia se va de esa casa, lo que ocurra, esos fenómenos están sujetos a la familia, no al lugar. Porque los nuevos ocupantes de la vivienda, que yo no sé incluso si es más de una familia desde que ya no la ocupa, la de Estefanía Gutiérrez, no han tenido nunca ningún problema. O sea, los problemas quizás van más con la familia que no con la vivienda.
Claro, porque que eso también es muy interesante, ¿no? Porque se afirma que solamente es una hermana la que sigue sucediéndole cosas, el resto de hermanos entre el que no quieren hablar, y esto también es respetable,
claro,
y los que dicen que no, ya no les ocurrió nada una vez que se fueron de esa casa, se casaron, se fueron a trabajar, tuvieron hijos, ninguno. Y lo de la casa es interesante porque los siguientes inquilinos solo... Porque claro, la curiosidad siempre, ¿no? Mata al gato.
Claro, claro.
Y la gente sigue preguntando. Y solamente un suceso pudieron decir que les ocurrió.
Puntual.
De manera puntual, en un momento determinado, que en ese cuarto de baño donde lo tenían cerrado porque era el epicentro, según ellos, se encontraba el hijo de la familia que vivía o vivió allí, bañándose, y escuchó cómo llamaban a la puerta un par de veces, pensándose que eran sus padres que habían vuelto, y al abrir, pues no había nadie.
No había nadie.
Pero que, curiosamente...
Quitando eso, ninguna otra cosa más.
Nada más. Y curiosamente, Estefanía, el día de su muerte, ella decía que en el momento que ella muriera, sabrían que está muerta el resto de sus hermanos, cuando la puerta, en este caso no la del cuarto de baño, sino la de la entrada, picaran 3 veces, que eso es un fenómeno rap, que como siempre hemos hablado, claro. Y curiosamente, cuando ella falleció a eso de las 2 y pico de la madrugada, escucharon a los hermanos que estaban en casa, porque los padres fueron los que fueron al hospital, los 3 golpes en la puerta. O sea que es interesante cómo se fue en uno, se sigue repitiendo.
Se sigue repitiendo en el tiempo y lo que sí estamos de acuerdo es que el caso Vallecas o el expediente Vallecas, como queremos llamarle, sigue siendo la punta de lanza de los fenómenos paranormales sucedidos no aquí, en nuestro país, en España, sino en todo el mundo. Es una historia, un caso que creo que todavía tiene mucho que estudiar, mucho que ver y mucho que aprender de él.
Sí, y una cosa que hay que decir, y se rompe siempre, ¿no? En este caso una lanza a favor del esotérico. Siempre se decía, se rumoreaba que Estefanía era una chica gótica, que le gustaba el esoterismo, que no. Eso es mentira.
En absoluto.
Era una chica normal y corriente, que ni le gustaba estos temas demasiado en particular, solamente era la moda y le tocó.
Todos de adolescente hemos o leído algo, o hecho algo, o preguntado por algo en relación al tema del mundo paranormal, ya está.
Y listo, y que fue algo puntual y por desgracia le tocó a ella.
Le tocó.
Pero que ni era gótica,
ni
le gustaba este mundo en demasía. Y es curioso como en estos casos es cuando nos tenemos que pensar si realmente cuando nos ponemos a investigar, ya hablo en el ámbito más general, se pueden tomar estas cosas a broma o no.
Ya. Y precisamente con eso nos vamos a quedar porque ya nos hemos pasado de tiempo, que la investigación está bien, estos casos conocerlos está bien, pero ni muchísimo menos crea que esto es un juego que única y exclusivamente sirve para pasar el tiempo. Lea, vea, pregunte, pero por favor, eso de actuar o interactuar, déjeselo a la gente que sabe un poco de esto, un poco solo, que de esto en realidad sabe muy
nada,
poca gente.
La punta del iceberg.
Exactamente.
Y poco más.
Antonio S. Jiménez, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí, por darnos y abrirnos esta puerta al misterio.
A ti siempre por contar conmigo.